La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Les invitamos a que nos acompañen en este su programa, Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y bendiciones a todos que nos escuchan hoy.
Y buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchando el programa.
Bueno, amigos, hoy vamos a hablar sobre las indulgencias, ya que ha habido muchas preguntas y mucha consternación acerca de las indulgencias, y que si la indulgencia plenaria y que si la indulgencia de 500 días. Y le hemos pedido al padre que a ver si nos explica un poquito qué significa la indulgencia, padre.
¿Qué significa? Pues, la doctrina y la práctica de las indulgencias están ligadas, tienen que estar ligadas a los efectos del sacramento de la reconciliación. Las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal de nuestros pecados. Pecados que ya están perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por medio de la iglesia o por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o es plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Entonces, todo fiel puede recibir y aplicar esto para él mismo o para algún difunto.
En otras palabras, quiere decir que la indulgencia es para el perdón de la pena.
De la pena, pero no del pecado. No, porque el pecado la pagó Cristo.
Bueno, pero cuando nos confesamos, nos perdona los pecados, ¿verdad? Y
es como cuando un niño rompe un cristal.
Sí.
¿Verdad? Vas con el vecino, ¿me perdonas? Sí. Pero ahora tienes que pagar para que la compongan, pongan una nueva, ¿verdad? Uh-huh. Pero te perdono, pero están los efectos.
Ajá.
Y ese es como un ejemplo que podemos usar para tratar de entender esto.
Sí, en el catecismo católico nos explica un poco más sobre el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios. Entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentándose sanamente con la muerte, por aceptar como una gracia esta pena temporal del pecado. debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración a las distintas prácticas de penitencia y despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo.
Así es, para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, creo que es importante recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna.
O sea, nos saca de la vida de la gracia.
Sí, esta privación se llama pena eterna del pecado. Uh-huh. Pero por otra parte, todo pecado, incluso el venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libra de todo lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza. No es que Dios quiera vengarse, entonces es sino algo como que brota de la naturaleza misma del pecado. Es consecuencia del pecado y no que Dios lo use para vengarse. Es muy importante reconocer eso. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecado, de modo que no subsistiría ninguna pena. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Como hemos hablado antes, Dios desde el principio tuvo ese deseo de estar en comunión con nosotros. A través de Adán y Eva se rompe esa comunión y a través de como hablamos ahorita, son efectos del sacramento de la penitencia, ¿verdad? Venimos a pedir perdón, pero quedan las consecuencias, como usé el ejemplo del cristal. Se perdona que quebraste el cristal.
Pero tienes que pagar.
¿Verdad? Entonces Dios perdona, pero tenemos que pagar esta pena temporal.
Es un proceso de purificación, ¿verdad? Sí. En general podríamos resumirlo como un proceso de nuestra vida de purificación.
¿Y por qué purificación? Porque queremos llegar más cerca a Dios, hasta lo más íntimo con Dios. Y para llegar hasta lo más íntimo con Dios, tenemos que estar completamente purificados, listos para recibirlo. El purgatorio, como sabemos, es parte del cielo. Podemos decir que es como una antesala del cielo. Es parte del cielo, pero es antes de entrar a la gloria completa. Y es ahí donde nos purificamos nuestra alma. Y por eso se llama purgatorio, ¿verdad? Una purgación, una limpieza de nuestra alma. Entonces,
bueno, y ahora, precisamente con todo lo que ha declarado el Papa del Año Santo de la Misericordia, podemos ganar indulgencias plenarias, ¿verdad?
Sí, y hay pasos para seguir, y estos son los pasos para seguir. Dicen, los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión, ¿verdad? Todo eso nos tiene que llevar a la conversión. Dos. El segundo paso. Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la puerta de la misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como jubilares. Es importante que este momento esté unido ante todo, dice el Papa, al sacramento de la reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía, con una reflexión sobre la misericordia. Tercer paso a seguir. El Papa señala que cada vez que un fiel realice personalmente una o más de las obras de misericordia corporales o espirituales, obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. Cuarto paso a seguir. Sobre los enfermos y los ancianos que no pueden salir de casa, el pontífice afirma que para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor, que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozo y esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la Santa Misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Quinto paso a seguir. Sobre los presos. El Papa explica que en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la puerta santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. Sexto paso a seguir. Indulgencia para los difuntos. De igual modo que lo recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libre de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. Esos son los pasos a seguir para obtener estas indulgencias. Y ahí vemos cómo pueden recibir estas indulgencias los enfermos, los ancianos, los que están presos. Y también, como dije antes, ganar estas indulgencias no nada más para nosotros, pero para nuestros seres queridos que ya han fallecido.
Y es como un aseguro de poder nosotros literalmente reconocer cuando dice la puerta santa, pasar por la puerta santa. La Iglesia nos ofrece toda clase de recursos, toda clase de misericordia, toda clase de ayuda para poder seguir en el camino de la santidad. Nosotros no tenemos la manera ni la fuerza ni nuestra manera de vivir hasta que no adquirimos la ayuda de Dios. Y aún más nos dice sobre el catecismo que pertenecen igualmente este tesoro de indulgencias, el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tiene ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventura Virgen María y de todos los santos que se santifican por la gracia de Cristo, se fijan ustedes, y este poder nos lo da, Dios se lo dio a la Iglesia y la Iglesia nos lo da a nosotros, y siguiendo sus pasos y los pasos de Cristo, con una obra agradable, que haciendo una obra agradable al Padre, de manera que trabajemos en una propia salvación también, ayudados con toda esa fuerza que nos ofrece de la redención de Cristo a nuestra vida para desvivirla en Él, cooperando igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico que es Cristo con nosotros.
Y para, porque nunca falta algún familiar que se ha alejado de la Iglesia, que empiezan quizás a preguntar sobre esta práctica. La Iglesia reconoce y creemos que la salvación viene de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz a través de la iglesia. Ya la salvación se ganó, pero nosotros tenemos culpa que se tiene que pagar, ¿verdad? Como ya hemos hablado. Y eso no es de salvarnos porque Cristo nos salvó, pero es de satisfacer por los errores o los pecados.
Bueno, por ejemplo, padre, una persona que se ha alejado de la iglesia, que nació católica, pero que no va a misa, va aquí y allá, nunca se confiesa, porque pues para qué se va a confesar, o sea, no practica como la doctrina, ¿no?, de la iglesia católica lo indica. Pero este año, ¿verdad?, cuando el Papa viaja, como que la gente se acerca, ¿verdad?, se acerca al Papa, y entonces se da cuenta de que la fe católica es bellísima, ¿verdad?, y quiere regresar a la iglesia.
Pero también tenemos que reconocer que Dios nos está llamando a la conversión siempre, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces no podemos seguir con que voy a ir a misa cuando yo quiera o voy a rezar donde yo quiera, sino que hay que haber una conversión. Tenemos que estar abiertos a la gracia del Señor que nos está llevando a profundizar nuestra fe. Porque es muy fácil decir yo creo en Jesucristo. Y es otra cosa decir yo creo, pero pues este domingo no me siento como que me quiero levantar, pero me voy a levantar y voy a ir a misa. Es una obligación, es un compromiso. Es como cuando alguien dice yo te amo y te amo y te amo sobre todas las cosas, sobre todas las dificultades, te amo. Yo creo en Jesucristo. En cada momento estoy comprometido. Ocurra lo que ocurra, aunque me levanten los domingos y no quiera ir a misa, voy a misa porque he pasado por una conversión, he tenido un encuentro con la persona de Jesucristo. Quiero ir a misa para estar y ser parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, como que a mí se me hace como...
Y eso te ayuda.
Pues sí, o sea, la gente siempre me dice, no, es que cuando voy a misa, como que mi semana está más completa, como claro. Si no voy, parece como que me falta algo, ¿verdad?
Sí. Y regresamos a lo mismo de que la iglesia es Cristo. Entonces, la iglesia puede sanarse por sí mismo en Cristo que vive en nosotros. Entonces, nosotros dependemos en esa fuerza de ese cuerpo redentor de Cristo para que se pueda desvivir de tal forma donde todos recibamos el sanarnos. Dice, ¿cómo puede oír si nadie les dice? Y tenemos que vivir, esa es una manera de vivir. ¿Y cómo alguien va a decirle si no nadie es enviado para hacerlo? Este año nos envían para hacerlo. Como nosotros vivimos, nos podemos ganar la salvación para mucha gente porque ven la confianza que tenemos en esa gracia que vive en nosotros como iglesia. Entonces, por eso estar unido al cuerpo místico quiere decir que Cristo obra en nosotros, su fuerza, su vida, su camino, su verdad. Todo eso, nosotros tenemos esa facultad espiritualmente por nuestro bautismo de poder llegar a salvar muchas almas de la manera que vivimos.
Sí, y también como ya hablamos, un llamado a la conversión. Y la primera condición para recibir la indulgencia es el total abandono del pecado, incluso del pecado venial. En las indulgencias efectivamente no hay nada automático, o sea, no hay nada mágico. No es suficiente repetir mecánicamente ciertas prácticas para obtener las indulgencias. Si falta esta condición fundamental del alejo total del pecado y del sincero arrepentimiento, la indulgencia no podrá ser plenaria, sino solamente parcial. Además, hay que confesarse. La confesión debe ser individual e íntegra. Hacer la comunión, rezar según las intenciones del Papa, llevar a cabo el acto indicado por la Iglesia para obtener la indulgencia, como por ejemplo en ocasión del jubileo, la visita a las basílicas. Obtener efectivamente la indulgencia presupone el estado de gracia, pero esto no significa que la confesión tenga que ser anterior a las otras condiciones. El fiel podría primero llevar a cabo el acto al que se anexa la indulgencia, como es la visita a las basílicas, un acto de caridad, y después confesarse. En este caso, la indulgencia es obtenida únicamente después de la confesión. Entonces, no es nada mágico, es el llamado a cambiar nuestra vida, a vivir por los demás, a amar como Dios ama. Nos llama a hacer estas obras de caridad que debemos estar haciendo ya desde antes. La Iglesia nos enseña que como cuerpo místico de Cristo tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos espiritualmente y por lo que necesitan, lo que carecen aquí en este mundo. Entonces es un llamado a una vida más enfocada en Cristo, ¿verdad?
Más verdadera,
sí.
Más verdadera porque, o sea, cuando uno está en la verdad, uno no miente. Y ese es uno de los pecados más comunes y más fáciles de hacer, que ni nos damos cuenta, ¿verdad?
Y es un don muy grande las indulgencias que nos ofrece la Iglesia, porque es como tener, poner dinero en el banco, y entre más pones, más se acumula. Y lo vas asesorando. Esa es la manera de vivir cristianamente, atesorar esas indulgencias, porque el día de nuestra muerte podremos escribir ese cheque grande y no será rechazado.
Y en Cristo mismo nos dice en el Evangelio que tenemos que atesorar en el cielo y no en la tierra.
¿Podemos ganar indulgencias para otras personas?
Si han fallecido, no si están vivas, porque ellas todavía tienen vida y tienen su libre albedrío, entonces ellas tienen que pasar por la conversión. Pero los que ya fallecieron, pues ya no pueden, pero nosotros así como podemos rezar por ellos, así podemos comprometernos para estas indulgencias, pero para ellos, para que pasen menos tiempo
en el purgatorio,
que ya es penante, parte del cielo. O sea, si llegamos al purgatorio es como que ya estamos en la antesala antes de entrar a ver.
El vestíbulo.
Es el vestíbulo, sí, de tu casa, y vas a entrar y vas a ver la gloria del Señor. Entonces yo siempre digo, si llego al purgatorio ya estoy, ¿verdad? Hasta ahí quiero llegar.
Ahí nada más la paciencia.
Ahí la paciencia. Y entonces por eso es importante las indulgencias. Como dije, no es nada mágico, no es menospreciar la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Es parte de todo el misterio de la salvación.
Porque nos vamos haciendo esa nueva persona en Cristo, nos vamos transformando durante nuestra vida por las indulgencias.
¿Y qué es lo que Dios quiere? Esa conversión para que cuando lleguemos a la hora de nuestra muerte, hemos muerto a nosotros mismos y ahora vive Cristo. Y ahí es como cuando entramos, estamos listos para entrar a la gloria del Señor, ¿verdad? Y por eso el purgatorio, para la purificación y para estar listos para que Cristo, para que Dios sea completamente, ¿verdad? Y estemos en comunión completa con nuestro Creador.
Bueno, son conceptos muy elevados.
Sí, es de, a veces difícil de entender, pero si no nos explicamos, vamos a seguir platicando o nos pueden mandar correos electrónicos y podemos seguir explicándoles de esa manera.
Exacto. Padre, por ejemplo, cuando recibe uno la bendición papal, se dice que se gana una indulgencia plenaria.
Pero igual tenemos que estar en el estado de gracia.
Claro.
Porque nos tenemos que estar abiertos a la conversión. No es nada mágico. Los sacramentos no es mágico. Es una relación con Cristo Jesús. Y si nuestros hermanos que quizás se han ido de la iglesia, si tomaran tiempo, si estuvieran abiertos a aprender, verían los tesoros de la iglesia, los tesoros que ofrece la iglesia. Y que realmente en muchas ocasiones creemos lo mismo, pero a veces no se han tomado el tiempo de educarse.
O sea, la conducta generalmente que una persona tiene constantemente. Y la imitación de Cristo, ¿verdad?
Sí, es una relación con Cristo Jesús.
Sí, continua. Y mientras que estemos en gracia, pues recibimos la ayuda de su gracia y así podemos seguir adelante.
Bueno, Padre, pues le quiero pedir una bendición para todos nosotros y en nuestros radioescuchas.
Sí, vamos a primeramente darle gracias a Dios por nuestro Salvador Jesucristo, que nos llama a la conversión, que nos da la salvación, la invitación a esta salvación, a la vida eterna. Damos gracias por la iglesia y este año del jubileo de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero así como la recibimos, también tenemos que ofrecérsela a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, especialmente a aquellos que nos han lastimado. Es así donde, Señor, sigue viviendo Cristo Jesús en nuestro mundo. Te pedimos esa gracia, Señor, para vivir tu amor y tu misericordia con todos. Y todo esto te lo pedimos a través de nuestra Santísima Virgen, que es la Madre de la Misericordia.
Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Se despide Gloria Romero.
Padre Julián Cabrera.
Consuelo Martínez.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.